Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba. Hoy es diciembre 31, la última edición de Levántate Cuba del año 18. Y me acompaña la siempre sonriente Lucy García.
Ah, bueno, eso sí te lo acepto. Sonriente siempre. Muy buenos días, mi gente. Ay, mi Dios, pero ¿qué es esto? Estamos subiendo la cuesta del lunes en esta mañana de 31 de diciembre. Y nada, a Müller no le queda ni un día, le quedan unas horas nada más. Hoy es el 365º día de este año. 365, hemos llegado al final del 2018. Así que nada, esperando que en medio de todo reciban el nuevo año lleno de esperanza y que ahora, pues con la esperanza de que nos acompañen en la mañana.
Yo te veo muy esperanzadora hoy, Lucy.
¡Qué remedio, qué remedio!
Pero bueno, además nos acompaña en la producción Maite Rodríguez, Otón en Ingeniero de Sonido.
Otón, buenos días.
Y también tenemos a Chambi, el hombre del deporte, que por cierto, para los amigos de Cuba, hoy tenemos muy buenas noticias y está recargado ese segmento. Así que, sin más dilación, son las 8:02, vamos a...
¡Al hombre del tiempo! Ah, todavía Lázaro no está en la...
Todavía estamos nublados, pero el tiempo está muy lindo.
El tiempo, bueno, yo te diría que para mi gusto hay mucho calor en esta época. Yo prefiero el frío en esta época, me gusta muchísimo más. Por eso cada vez que me dice, viene un frente frío, pero no va a tocar la Florida, yo como que me deprimo.
Pero si tú eres tú tienes una personalidad tropical, tú eres tropical.
Ay, muchísimas gracias. Me gusta más el frío, me gusta, no sé, pero así me siento, pues, es muchísimo mejor. Bueno, pues nada, esperamos que en breve pueda Lázaro darnos mejores noticias. Lázaro, por Dios, viejo, mira a ver
sí
cómo
sé,
tú te
sí
las
sé como adelanto que no hay frío a la vista.
No hay frío. Las temperaturas están cálidas. Tampoco estamos sufriendo de un calor excesivo. Y en Cuba siempre lo digo, nosotros vivimos aquí en Miami en una ciénaga, pero como Cuba está en una posición atravesada, diría yo, pues la bañan los vientos alisios. Y por mucho calor que hay en Cuba, siempre existe esa brisa que es tan agradable. Bueno, pues ahora sí tenemos a Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Qué alegría estar con Alberto y con Lucy. Ay, qué lindo. El 31 de diciembre.
Sí, señor.
Oye, mira, a ver, arregla tu línea, que hubo dificultades. ¿Qué cosa es eso?
Es que Lucy está haciendo problemas con el teléfono. Es que Lucy...
No, es la línea, fue la línea
del estudio.
Es que
Lucy se va a comprar un celular nuevo y estamos creando problemas.
No, es que estabas disfrutando de los vientos alicios.
Oye, saludos también para Otón, que está por ahí con Maite y bueno, pues muchas cosas buenas.
Otón, ahí está Chambi también.
Bueno, yo nada más quiero hacerle, antes de hablar del estado del tiempo, quería hacerle una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes han oído tú, Alberto, Lucy, han oído el cuentecito de Bareguede de los judíos que sacrificaron
sí.
a Cristo? Porque...
Ah, no, ese no.
Bueno, pues dilo, vamos a ver.
Ah, porque bueno, que él no, los judíos no le daban propina y entonces él nunca quería atender a los judíos en el tren que iba de Miami a Nueva York y que no me ponga con los judíos que sacrificaron a Cristo y no me ponga... Y al final, cuando termina el viaje, cada judío empieza a darle $100 y el capitán le dice, mira, chico, tú no dices que los judíos sacrificaron a Cristo. Dice, coño, no, pero es como lo hicieron sufrir. sufrir, chico, como lo hicieron sufrir.
Ya una disculpa.
Y entonces, entonces yo digo, oye, Diosito, no nos haga sufrir tanto, vamos a ver si en el año 2019 resolvemos este problema. Que
sí,
no...
señor.
Oye, nos están haciendo sufrir, chico.
Nos están haciendo sufrir mucho, pero hay esperanza.
Bueno, y los vientos alisios.
Bueno, vamos
y los vientos alisios.
Los vientos alisios, como dice Alberto. Bueno, el centro de bajas presiones del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes a la región de la Nueva Inglaterra con un frente frío que comenzará a estacionarse sobre el sur de la Luisiana, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, pero temperaturas frescas, nada de frío para el fin de año. En Cuba, en consecuencia, hoy poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, escasas probabilidades de lluvias, máximas entre los 28 y los 31, llegando a 32 en las provincias orientales. Para mañana, día primero, las mínimas en la madrugada, entre los 20 y los 23, los vientos del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora, marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Alberto Iruz y Maite Otón y todos los amigos de Radio Martí, que tengan un 2019 que traiga todo lo que estamos anhelando.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Hasta aquí el estado del tiempo.
Para ti también un beso grande, felicidades. Son exactamente las 8:07. Estás escuchando Levántate Cuba aquí en Radio Martí. Y bueno, ha llegado el momento de dar un paseo por la historia y vamos con la efeméride del día.
Un día como hoy, diciembre 31, pero de 1991, se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el enorme Estado federal que influenció negativamente en el destino del mundo por su comportamiento autoritario y agresivo durante la Guerra Fría. En los últimos años, la Unión Soviética terminó siendo un enorme gigante con pies de barro por su burocracia gigantesca, una economía en crisis, el creciente distanciamiento entre los gobiernos locales y el odio a la libertad humana. Con la desaparición y el derrumbe de esta potencia mundial comunista, se dio fin a la Guerra Fría y la mayoría de los países que integraban la Federación sintieron llegar a sus fronteras la brisa de la libertad, mientras el mundo tuvo que habituarse a un nuevo esquema en la política internacional distante al modelo bipolar que se sostuvo desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética fue el aparato político que sirvió de esquema para los últimos millones de crímenes cometidos por el estalinismo. Hasta aquí efemérides.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate.
Bueno, pues la efeméride de hoy es importante. Es importante porque un poco Lucy resume una historia de 12 millones de muertos. El estalinismo deja como legado un crimen masivo de seres humanos por imponer una doctrina de odio, de lucha de clase. Y el día de hoy creo que es significativo, por eso Levántate Cuba le dedica un comentario especial y gracias a esos pueblos que con el fin de la URSS, de la Unión Soviética, adquirieron y viven en libertad.
Así es, y fíjate que hace unos, yo te diría que un par de años atrás, yo vi un documental sobre lo que había hecho Stalin. Además, me leí el libro que escribió su hija, que es extremadamente revelador, como describe ella a su padre. Y en aquel documental me impresionó ver cómo el pueblo ruso moría de hambre. Hay imágenes de niños muertos envueltos en aquellos abrigos y de veras fue un hombre que no amó a su pueblo. Lo arrastró a una miseria increíble. Stalin lo que hizo con Rusia fue algo, es un crimen de lesa humanidad, es algo que siempre se recordará. Y figura, y mira, no cuando se menciona a los tiranos de diferentes países, pues no sé, a veces se pasa por alto el estalinismo y lo que hizo Stalin con la Unión Soviética, la cantidad de muertos que arrastró de su propio pueblo. Y lo más triste es que murieron de hambre, amén, de tantísimos soldados que murieron desbaratados en el frío, aquellas cosas que hacía, aquellas invasiones que él hacía y arrastraba a todos aquellos soldados que murieron prácticamente de frío, con los pies destrozados, y ese pueblo que murió de hambre. Y bueno, con la caída y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se pudo desintegrar todos aquellos países, pues le dio una oportunidad de escoger su camino. El fin de la Guerra Fría es un acontecimiento histórico que ha tenido múltiples resonancias.
Sí, hay un libro, Lucy, hay un libro que yo inclusive tuve el privilegio de leerlo, que son Los Crímenes de Stalin. Es un intelectual, escritor que se dedica a recopilar. Y cuando llega la familia de Lenin, porque Lenin, en el congreso que elige a Stalin, Lenin dijo, no elijan a Stalin, como queriendo decir, alertando al partido de que Stalin era un salvaje. No perdonó a la prima más lejana de Lenin, la llevó a los campos de concentración.
Efectivamente.
En fin, era un criminal nato, y creo que la fecha de la efeméride de hoy pues es una fecha histórica, y la vemos como muy positiva, y felicitamos a esos pueblos.
Pues sí, el gallo está ronco, pero sí vamos a tener a alguien que nos cante claro. Y en eso, aquí tenemos a Julio Estorino.
Como que este es el último día del año, te invito a echar una rápida mirada a lo que ha sido para Cuba el año 2018. Cierto es que el régimen ha sobrevivido un año más y que está en control del país. Pero es cierto también que lograr lo anterior le cuesta cada día más, y que esos inventos de nueva constitución, cambios en las estructuras del gobierno, del estira y encoge con los cuentapropistas, los deportistas, etcétera, revelan su desconcierto ante la encrucijada en que se encuentran. La oposición, por otra parte, no ha podido ser eliminada. Ahí están las damas de blanco domingo tras domingo, a pesar de las golpizas y los arrestos. Ahí persisten organizaciones como UNPACU, el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, los artistas e intelectuales contestatarios, etcétera, que no le dan descanso a los represores y demuestran con ello lo ineficaz de la represión. El 2018 fue el año de las protestas de los artistas por el decreto 349, las protestas de los boteros, de los cocheros de vanes, los carretilleros de cualquier lugar, de los que cercan las guaguas que no quieren recogerlos, de los que dan la tángana por la falta de pan, por la falta de huevos y la falta de libertad, de los vecinos de la calzada del cerro y de otros sitios que reclaman mejores viviendas. El año de las exitosas huelgas de hambre de los presos políticos Ariel Ruiz Urquiola y Tomás Núñez Magdariaga. Ahí están los cambios de gobierno en Brasil, Colombia y Ecuador, el cambio de actitud en la OEA y en Estados Unidos, todos desfavorables a la dictadura. Ahí está Justicia Cuba, avanzando en su propósito de enjuiciar a los responsables de los crímenes del castrato. Puede ser que yo sea muy optimista, pero de lo que estoy seguro, de que con todo lo anterior, los castristas no tienen razón alguna para hacerlo. Bienvenido, pues, el 2019.
Bueno, y pasamos, después de escuchar con tanta emoción, y siempre a Cantaclaro. Realmente es un segmento profundo, simpático,
fresco. Dice cosas profundas, pero fresco, en un lenguaje de pueblo. Me gusta mucho.
Bueno, y tenemos en línea, Lucy, al analista y politólogo Julio Schilling. Bienvenido, Julio, a este programa Levántate Cuba, en su última edición del año 2018.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Saludos, Alberto y Lucy, todo el equipo de Radio Mambí. Muchas felicidades en este año nuevo para todo y para la audiencia.
Bueno, y queríamos hacer contigo, Julio, por la confianza y por tu capacidad analítica, una especie de resumen corto de destacar lo que más ha llamado la atención en Cuba el año 2018.
Fíjate, Alberto, esto es... hemos estado en presencia, la verdad, en este año, una cierta continuidad de ese, podemos llamarla, eslabonamiento de crisis que ha sido la realidad cubana desde el 1959. El estándar de vida, cuando uno piensa que el estándar de vida del cubano no puede seguir en deterioro, sin embargo, el régimen castrista no nos deja de sorprender y continúa en el deterioro que supera las estadísticas, ¿no es verdad? De los, porque el régimen pues lo racionaliza cuando tiene que bajar la proyección de lo que va a crecer la economía, que si el 1%, que si el 1.5%. Hemos visto en el desplome no solo de viviendas, de aviones con pasajeros, precisamente por los fallos y el descuido del gobierno dictatorial cubano, que no atiende determinadas necesidades de seguridad. En el plano del estándar de vida, podemos decir que los únicos que han salido fortalecidos y que pueden decir que han tenido un año muy robusto han sido las empresas militares como Gaesa, que sí han tenido pues un nivel cómodo de amparo, igual que las pocas familias que se han beneficiado, que están bien ligados al poder, que pues no han dejado de viajar por todo el mundo, no han dejado de comer manjares y de vivir en un estado de privilegio que la gran mayoría de los cubanos ni remotamente en un sueño lo pueden realizar. Pero lo que más se destaca, te diría que es la ilusión óptica que vemos y que el castrocomunismo tiene que necesariamente presentar, y nada lo tipifica más que dos acontecimientos. Uno, la legalidad, que pretende por medio de una maniobra semántica, léxica, dar la impresión de que en Cuba algo ha cambiado o va a cambiar, cuando la realidad y ellos mismos nos demuestran que es así. Un ejemplo es, y esto en sí no es de importancia, porque, por ejemplo, la palabra comunismo y la palabra socialismo, el propio Carlos Marx pues las usaba de una manera tipo sinónimo, o sea, para él no había... Él estaba hablando exactamente de lo mismo. Sin embargo, el castrismo ha querido jugar con esa palabrería y al final se dio cuenta que no dio resultado y dijo, bueno, vamos a volver a insertar el comunismo. Total, ¿qué más da? Mejor que la población entienda que aquí definitivamente esto es inmutable. ¿Para qué entonces pretender cuando no obtuvieron el efecto ilusorio que pensaban?
Sí, anunciaron que quitaban el término del...
Claro.
Y después lo volvieron a traer, le cogieron miedo. Ahora, hay una cosa que destaca también en todo esto, en todo este cuadro tan triste que tú estás reflejando y que tú estás poniendo en su lugar. El 1% de crecimiento en la economía se considera que no es crecimiento. Pero yo te diría que lo más significativo para la futura libertad de Cuba es que la oposición ha sido firme y ha sido dura con el decreto 349, que no es más que lo mismo, no es más que con la revolución todo y contra la revolución ningún derecho, como dijo el propio dictador Fidel Castro, ¿no? Es un reflejo de que el pueblo de Cuba todavía vibra.
Por supuesto, y ese detalle, Alberto, que tú has descrito de la oposición, y estamos hablando de esa oposición valiente que da su rostro al mundo, porque hay que entender que el pueblo de Cuba en su mayoría es oposición al régimen dictatorial. Entonces, a pesar de todo este intento de presentar una cirugía plástica, una cosmetología, un arte de magia, pues ellos mismos deciden, bueno, no, vamos allá, dejarlo como está la palabra, para qué quitar, para qué andar con estas cosas, porque el propio pueblo de Cuba, no, a quien ellos tienen el control social, no logra convencerse de nada. El poner un monigote, en efecto, o sea, el cambio de rostro, de poner en un plano fuera del escenario a uno de los Castro, aunque más allá de que pues el castrismo sigue siendo dirigido por un Castro, ese intento de presentar una nueva imagen, tener a un el liderazgo básicamente de pueblo en pueblo, como si fuera un show que viaja constantemente para caldar los ánimos, para dar esa proyección que quieren, ha fracasado enormemente por lo que tú acabas de describir en términos de que la oposición está más fuerte que nunca. Y de nuevo, repito, la oposición pública, porque si el pueblo de Cuba pudiera libremente escoger, sin duda escogería otro sistema y otra forma de ver la vida, de ejercer la gobernanza. Sí. Y francamente, cuando los prospectos para el nuevo año no anuncian un gran porvenir. Cuba Comunista ha perdido dos de sus más importantes aliados. Perdió Brasil y el gran negocio que le daba el neoesclavismo con el proyecto ese más médico, que no era otro intento de nuevo trasladar la riqueza de Brasil a las arcas del régimen castrista. Con la nueva elección, o sea, del nuevo presidente Jair Bolsonaro, que casualmente mañana pues toma posesión, sin duda el castrismo y el socialismo del siglo XXI en general pierde un gran aliado, que era el Brasil de Lula da Silva. Ecuador también fue, podemos decir, una pérdida.
Otro aliado que se le fue. Julio, lamentablemente el tiempo es más fuerte que nada. Te agradecemos muchísimo. Pero acordémonos una cosa, que todos estos crímenes del castrismo no prescriben, ¿no? Se podrá ir Fidel porque le llegó su hora biológica y se podrá ir Raúl. Pero los crímenes están ahí y la justicia siempre, a veces es tardía, pero está presente.
Pero llega.
Así que gracias a Julio Chile.
Muchísimas gracias, felicidades.
Un abrazo. Un
buen año nuevo para ti y para tu familia. Gracias.
Son las 8:23 y bueno, ha llegado la hora de la pincelada. Esta es la última del año. Ya llegó la noche vieja, como es llamada en España, víspera de Año Nuevo o simplemente Año Nuevo en algunos países hispanoparlantes. Son innumerables las tradiciones y las supersticiones que se manifiestan por todo el mundo en relación a esta noche. Pero cada país y región tiene sus costumbres y sus supersticiones. Aquí en los Estados Unidos, pues cada ciudad prepara la espera del nuevo año. Una de las más famosas es la que se celebra en la plaza del Times Square. Cada 31 de diciembre, como marca la tradición, la plaza se llenará de miles de personas expectantes por ver la caída de la icónica bola de cristal durante los últimos segundos del año. Se calcula que esta vez alrededor de 1 millón de personas acudan al Times Square para ver cómo la bola desciende desde un mástil en lo más alto del edificio 1 del Times Square, que fue sede del diario The New York Times, casi siempre a pesar del clima invernal, para festejar entre música, globos, papel picado y exhibiciones de fuegos artificiales el comienzo del nuevo año. Se trata de reflexionar, de mirar hacia atrás en el año que acaba de pasar, donde se han perdido grandes cosas y donde la gente nueva ha llegado a nuestras vidas.
Bueno, y llegamos al segmento de redes sociales con Idolidia Darias.
El mini punto de Texas y el servicio Wi-Fi en el parque de Cifuentes son las únicas opciones que tienen la mayoría de los residentes en esa localidad y en los barrios cercanos para conectarse a Internet.
Está el área de navegación, que es un mini punto de Terza, que es el único punto que hay de atención al cliente allí. Y entonces existe también un parque que es donde tú puedes conectarte, que es un punto de Wi-Fi. Sigue siendo bastante cara.
Así lo explicó Oscar Luis Milian, ex profesor de informática que vive en el Central Mariana Grajales, a unos 16 kilómetros de Cifuentes, y califica de prohibitivo el precio por el servicio de Internet en los teléfonos.
Muy caro. Le pusimos a la nueva moneda cubana el gigabyte, porque cuando compras un paquete de 4 gigabytes, es el salario de un trabajador profesional, que son 700 pesos. Quiere decir que si compras un paquete de 4 gigabytes, no comes en todo el mes. Entonces sigue siendo un problema lo que es la navegación en Internet, cuando en el mundo existen puntos de Wi-Fi que el gobierno las tiene con acceso gratis.
El joven activista del Foro Antitotalitario Unido dijo que otro problema que enfrentan los cubanos es que sus móviles no aceptan la tecnología 3G. Por eso asegura que una gran parte de la población tendrá que seguir usando los minipuntos o trasladándose a los parques.
Quiere decir que 3/4 de parte todavía están en la segunda generación.
Tras ganar un concurso en un evento que participó meses atrás en Argentina, al activista le regalaron un teléfono más moderno y por esa razón ahora logra conectarse a Internet desde su casa. Sin embargo, toma precauciones para aprovechar al máximo la conexión.
El teléfono admite lo que es la tercera generación. Y entonces ahora es que me conecto un poco más y publico un poco más. Porque gracias a los hermanos del exilio que me descargaron el celular, puedo acceder a un paquete.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, y tenemos en línea a Oscar Luis Milian, que lo acabamos de entrevistar, y Idolidia lo acaba de entrevistar. Bienvenido a Levántate Cuba, Oscar Luis, ¿cómo estás?
Bien. Gracias por la invitación que me han hecho al programa Levántate Cuba.
Sí, no tenemos mucho tiempo, pero esta realidad que tú cuentas realmente es la intención del propio gobierno de dar lo mínimo en la conectividad del pueblo cubano, porque con los precios que se exhiben, muy pocos tienen esa posibilidad, pero además la conexión no es buena, inclusive sigue la represión contra todos los artistas. O sea, la situación de Cuba, Oscar Luis, conspira contra lo que es la libertad de comunicación y todo lo que desea el pueblo de Cuba.
Sí, a ver, todo lo que ellos sea que sea libertad, a ellos le molesta. Es decir, que ellos nunca van a abrir a Cuba a una libertad, a una democracia, porque ellos, todo lo que sea libertad, a ellos les estorba. No quieren que el cubano exprese lo que siente, y por una parte ellos van a tratar siempre de ponerles obstáculos a todo aquel que levante su voz a pedir su libertad.
Oye, Oscar Luis, tenemos realmente muy poco tiempo, pero te prometemos para la semana que viene llamarte con más tiempo para hablar de la realidad de Cuba, que sé que tú la dominas, la vives, la sufres como todo el pueblo de Cuba, pero te agradecemos muchísimo tu presencia en Levántate Cuba, y nuestra productora te llamará para hacer una entrevista la próxima semana contigo. Gracias,
No, gracias a ustedes. Bueno, que tengan un buen fin de año y un año.
Muchísimas gracias.
Feliz año para ti y tu familia también.
Mi voz puede volar, puede atravesar.
Celia, sobreviviré.
Cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo. Yo le voy a robar un minuto a Chambi porque el miércoles o mañana se celebran los 60 años del inicio del éxodo que no solamente cambió a muchos cubanos hacia la libertad, sino que logró el crecimiento de una gran ciudad que hoy se llama Miami. El miércoles hablaremos con más detalle de este acontecimiento, de este aniversario del inicio, que es muy triste, ¿eh? No es nada de alegría, del éxodo de Cuba hacia la libertad en Estados Unidos. Y con nosotros, nuestro deportista, nuestro periodista de deportes, Chambi.
Buenos días, mi amigo Alberto, buenos días, Lucy. Y me uno a ti en esa noticia. Efectivamente, el miércoles será un día interesante. Y hablando de la isla, el senador Marco Rubio ha declarado que el convenio entre las Grandes Ligas y la Federación de Peloteros Cubanos es una farsa. Y dijo estar trabajando arduamente para cambiar el arreglo que se hizo bajo la presidencia del presidente Obama. La clave está basada en que el pasado mandato consideró que la federación no es controlada por el gobierno.
Claro, eso es una burla.
Eso es una burla, cabrero. Pensar que en Cuba es algo autónomo. Y entonces, el senador expresó confianza en que el Departamento de Estado, bajo Mike Pompeo y el presidente Donald Trump, borren el mencionado acuerdo. Aquí, Alberto, hay que explicar que nadie está en contra del pelotero. Inclusive todos quisiéramos ver a esos peloteros triunfar aquí en las Grandes Ligas. Pero no a base de
una venta.
Porque esto es una venta,
un negocio.
No, y de darle beneficio a un gobierno que persigue, que golpea, que abusa.
Estamos viendo cómo maltrataron a los médicos en Brasil que vivían bajo unas condiciones extremadamente, y sin embargo el gobierno se llevaba todo el logro. Lo mismo va a pasar aquí con la pelota. El pelotero lo van a poner, para empezar le van a quitar un 20%, en fin.
Y no sabemos los demás acuerdos que hay por debajo de la mesa, extra.
Y tú mencionaste una cosa por la mañana que está bien interesante, Alberto, y es cómo es el momento de llegar de cambiar eso para el beneficio del pelotero. No para el beneficio del gobierno de Cuba, para el beneficio del pelotero. Si el pelotero es bueno, señor, vamos a dejarlo salir como cualquier otro ciudadano del mundo.
Cualquier país de libertad.
Eso es. Una nota de dolor nos lleva a mencionar el fallecimiento del pelotero cubano Roberto Gutiérrez Herrera, pero más cariñosamente conocido como Musulungo Herrera. El Musu nunca jugó en las Grandes Ligas, pero sí en toda Latinoamérica, donde se le recuerda como un jugador bien jocoso, queridísimo, en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, en México. Después de dejar la pelota, se convirtió en umpire y todavía era más simpático como umpire, porque era un hombre que traía una alegría. A mí no me gusta decir la palabra cuentista, pero los cuentos de él eran únicos, eran un anecdotista tremendo.
Y muy alegre, yo conocí a Musulungo, lo vi jugar alegre, inclusive.
Sí, que el señor pues lo tome en su seno. Y hablando.
¿Y del deporte local, Chambi?
Bueno, el deporte local, vemos que la Universidad de Miami, la cual fue vapuleada en este último juego, pues la presión llevó a que el coach se retirara. Mark Grit se retira. Y para triunfo nuestro, estás hablando de los 60 años que vamos a hablar, dos muchachos nacidos aquí de padres cubanos fueron los finalistas para el trabajo ese. Y me refiero a Mario Cristóbal, el único coach que había hasta ayer cubano en el college, el coach de Oregón, Mario Cristóbal, y Manny Díaz Jr., el hijo de Manny Díaz, el que fue alcalde aquí de la ciudad de Miami. Manny Díaz Jr. fue el otro finalista, el cual se llevó el trabajo. Así que dos cubanitos.
Pues hay que felicitarlo.
Hay que felicitarlo. Vamos a tratar de tener a Mario y a él en...
Pero no les ha dicho nada a los amantes del fútbol. ¿Qué pasó con los Dolphins?
No. ¿Qué no ha pasado con los Dolphins? O sea, yo nunca he visto una franquicia estar en tan mala circunstancia como esta. Porque no solamente perdieron. Ha sido un desastre. O sea, se perdió el equipo, se perdió todo. Yo me imagino, bueno, ya el dueño ha hecho declaraciones de que su mano derecha, el hombre que él puso ahí para correr ese equipo, que es su mano derecha en el departamento de real estate, lo está votando. O sea, ese ya. O sea, que si él está votando a su mano derecha, ¿qué no pueden esperar los demás? Alberto, ¿tú sabes algo de fútbol?
Yo sé un poquitico de fútbol. Yo nunca me he explicado el contrato de Tannehill. No, porque Tannehill, tú sabes que viene de una posición que no es quarterback.
Totalmente. Es un hombre que era un receptor.
Era un recibidor y buen corredor. Uh-huh. Entonces yo no sé por qué se enamoraron de un quarterback que no era quarterback. Pero bueno, ya eso es historia.
Y le dieron $105 millones.
Oye, Chambi.
Y mañana te traigo una noticia que te va a gustar. Le va a gustar a todos ustedes. Señores, ustedes no hubieran querido ver jugar a Federer en contra de Serena Williams, pero bueno, ahí la dejo.
Sí, bueno, pues nada, gracias Chambi y amigos de Cuba, pues seguimos en contacto y pasamos a un segmento también muy querido. Tenemos en línea a nuestro gran colega periodista Alejandro Río, bienvenido.
Muy buenos días, Alejandro. Bueno. Ya estoy vestida, lista para la alfombra roja.
Y hoy con la importancia de que ya casi que saltamos de un año para otro, ¿no? Que
sí, señor.
Es la hora de los resúmenes, que siempre resulta tan atractiva, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo viviendo en Cuba hace muchos años, que siempre hacíamos listas. Había un grupo que se dedicaba a hacer listas. Yo no soy mucho de hacer listas, pero es sumamente atractivo. O sea, los principales diarios de Estados Unidos hacen listas, principales programas de televisión hacen listas. Y cuando todo parecía, sobre todo entre noviembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando todo parecía que el cine iba a pertenecer a las franquicias de los superhéroes y todo ese tormento que de verdad que tiene un gran atractivo para el verano y para los muchachos, pero luego cuando uno dice, bueno, ¿dónde está el cine en serio? Empezó a llegar el cine en serio y realmente el año termina en notas muy altas. Ya están dadas las nominaciones de los Globos de Oro, que es el antecedente, que es el comienzo de la carrera de los premios. En Estados Unidos le ponen tanta atención y que va, por supuesto, hacia la conclusión del premio de la Academia del Oscar, que todo el mundo lo critica, que es controversial, que es lo que sea, pero oye, como hacen la gente por tener el, ¿cómo se llama? Por tener la estatuilla dorada en la mano.
Es una consagración, a pesar de que hay tantos consagrados que nunca la alcanzaron.
Sí, yo diría que este año Lucy, Glenn Close, que lleva creo que 6 nominaciones y cada vez que se produce una de esas nominaciones termina con aquella mueca, porque fíjate la crueldad del programa de televisión, que casi siempre enfocan, no, es que debe ser, ¿no?, a los 5 nominados, y luego mucha gente se quedan así como pasmados diciendo, ay, yo me lo merecía. Y entonces, sí, este año hay una película que se llama The Wife, la esposa, que creo que ya está circulando en Cuba, mediante el paquete, como conocemos. Estoy consciente de que se está circulando en Cuba, que es una película extraordinaria que ya se preestrenó aquí en Miami. Fíjate cómo lo avanzado que están nuestros compatriotas en ese sentido, que yo no podía ni soñar en mi época con algo así. Se estrenó aquí en el Teatro Tower, un teatro de arte que está aquí en la calle 8, y luego se vuelve a poner en enero y ya el paquete lo tiene. Pero es la historia de esta mujer que es la esposa de un escritor famoso, es una novela, ¿no? Está basada en una novela, no es nada real, que obtiene un premio Nobel, que es Jonathan Pryce, que es un gran actor, y entonces resulta ser que ella era la que escribía los libros.
Así es, así
buenísima
es.
Qué buena
extraordinaria película.
Extraordinaria película. Aquel cuento que detrás de cada gran hombre hay una mujer extraordinaria, bueno, ahí se cumple de una manera casi dramática. Claro. Y ella está nominada, yo no creo que se la puedan discutir. En actuaciones masculinas, está Willem Dafoe haciendo, que ya creo que hablamos una vez de eso, haciendo de Van Gogh, que es sencillamente que lo resucita. Uno mira los autorretratos que afortunadamente se hizo Van Gogh. Vamos a considerar que la pintura durante mucho tiempo sustituyó lo que es hoy la obsesión que tenemos
de la por
la fotografía. Y él afortunadamente se hizo muchos autorretratos y Willem Dafoe sencillamente lo resucita. Y es la etapa final de este hombre muy, muy agónica. Dense cuenta que es un hombre que hoy cualquier dibujo mínimo de Van Gogh cuesta millones de dólares y en su época la gente no pagaba ni un centavo. Está también una película muy famosa de un griego que se ha establecido en Inglaterra, que se llama La Favorita, que son tres actuaciones de mujeres, Raquel Weisz, ahora no me acuerdo el nombre.
Emily Blunt, creo que es.
Emily Blunt, sí, creo que es esa, y Coleman, una señora de apellida Coleman, que es la reina Ana en Inglaterra. La recreación de época de esa película es sencillamente extraordinaria. Y sobre todo las intrigas palaciegas de cómo llegar al poder, porque estas son dos mujeres, una que Raquel ya es la favorita, es la que la atiende a la reina, que fue una reina con gota, una reina no agraciada, que no tuvo esposo precisamente por no ser muy bonita. Y entonces es muy buena película, es un triángulo amoroso al final, amoroso y de conveniencia entre estas tres mujeres.
O sea, Alejandro, el cine sí está en alza.
Está Roma, que todo el mundo le canta a Loas, que a mí me parece extraordinaria.
Sí, sí.
Nace una estrella, que a mí no me parece tan buena, por cierto. Hay una película pequeñísima que se llama Eighth Grade, que es octavo grado, que qué es lo que sucede a una niña, cuál es la educación sentimental en el octavo grado, que no es la primaria ya y que no es high school, en el medio. Es una película pequeñita, sencillamente preciosa.
Oye, Alejandro, me quedé con las ganas de decir algo, que lo digo, porque ya el segmento está terminando.
Sí,
solamente un Willem Dafoe y artistas de su calidad, de su alta calidad, sí, pueden hacer el papel de Van Gogh.
Un último apunte.
¿Cómo no?
que deberíamos todos sentirnos muy contentos, que no hay películas anticomunistas casi nunca. Ese es un género increíblemente que no se considera.
Sí, como vetado, no se considera.
Pero afortunadamente está La Muerte de Stalin, que es una comedia hecha sobre la muerte de Stalin por un director de Escocia, que es sencillamente de primera. Y la gran película, yo diría la gran película europea, que es La Guerra Fría, Cold War, que también es una explicación del amor inmerso en la represión de ese gran país que fue Polonia, que primero sufrió el nazismo y luego sufrió el comunismo.
Bueno, pues con esta información.
Con eso cerramos realmente el año, que me parece.
Que por cierto, hoy en la efeméride se celebra la caída de la Unión Soviética, o sea que vienen muy bien estas dos películas para fortalecer que esa pesadilla del comunismo, por lo menos en una parte del mundo, ya desapareció. Alejandro,
felicidades, Alejandro.
Muchas gracias, feliz año. Y seguimos con los amigos de Cuba y tenerlos actualizados con la dinámica del cine. Gracias.
Gracias, cómo no, gracias.
Pues sí, señor. A esta hora de la mañana, que son las 8:43, aquí en Levántate Cuba nos vamos de paseo. Están todos invitados y nos vamos a Cienfuegos. Cienfuegos, como me gusta. Capital ahora de la provincia del mismo nombre y siempre perteneció, según mis convicciones, que sigo con las 6 provincias auténticas, pertenece a las villas.
Pero no le digas eso a un cienfueguero porque se pone bravo contigo.
Bueno, pero Cienfuegos es una ciudad preciosa que pertenece a la provincia de las villas, o pertenecía. Esta bahía tiene también, está ubicada en la llamada península de Majagua, a la orilla de la bahía de Jagua. Y esta bahía tiene un nombre aborígene, significa origen, fuente, manantial, riqueza. Eso es lo que significa la bahía de Jagua. Y tiene un estrecho canal que sirve de acceso a las embarcaciones que usan el puerto. También se le llama, oiga, la perla del sur. está a 245 kilómetros de la ciudad de La Habana, a 658 kilómetros de Santiago de Cuba, y es una urbe muy importante porque en ella se encuentra el segundo puerto más importante del país. Cienfuegos le debe su origen al interés de las autoridades imperiales españolas por desarrollar nuevas ciudades en la isla, y fue fundada el 22 de abril de 1819. Por cierto, fue fundada por colonos franceses al mando de don Luis de Croix. Se asentaron en la península de Majagua y nombraron a la villa Fernandina de Jagua en honor al rey Fernando VII. Y 10 años más tarde, en el año 1829, el rey autorizó el cambio de nombre de la villa, que desde entonces se llama Cienfuegos. ¿Y por qué? En honor al capitán general de la isla de Cuba, José Cienfuegos Jovellanos.
Yo pensaba que porque había habido mucho fuego en la ciudad.
Eso es lo que siempre he oído.
Pues mire, viene por el nombre de este capitán general. Y las calles de Cienfuegos, ustedes saben que fueron originalmente trazadas, formando, era cuadriculada. La arquitectura de Cienfuegos es ecléctica. Hay una abundante decoración neoclásica y es una de las ciudades de mejor trazado que existe en Cuba, de calles anchas y rectas, de paseos y parques. El más importante es el Parque José Martí. Era una combinación de edificios modernos y antiguos. Está el Jardín Botánico de Cienfuegos, que es extremadamente...
No me mire, que yo conozco mucho Cienfuegos.
Ah, sí, ¿y qué me dice? ¿Y Chambi conoce el Cementerio de la Reina?
No,
pues es un cementerio excepcional en su tipo, ¿no?
¿Y el malecón?
Este cementerio es el único que conserva sus nichos para enterramiento. Y está la estatua de la Bella Durmiente, que es muy famosa, que hay una igual en Génova, en Italia. Está la fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, que está a la entrada de la bahía. Hay otro cementerio famoso, Tomás Acea, el Parque José Martí, el Teatro Tomás Terry, que fue construido en el año 1889. Allá estaba Chambi en ese momento.
Yo estoy oyendo a Lucy con mucha atención, porque yo quiero mucho Cienfuegos, pero no has mencionado lo más lindo de Cienfuegos.
A ver qué cosa es lo más lindo.
La luna cienfueguera.
Ah, bueno, eso también. Eso, usted siempre tiene una fijación con la luna de Cienfuegos. Algo haría él en las noches de luna allá en Cienfuegos. Está el Palacio del Valle, la Cueva de Martín Infierno, la Playa de Rancho Luna, ahí es donde usted veía la luna, amigo. El Paseo del Prado, el Paseo del Malecón de Cienfuegos. Y para recordar algunos de sus personalidades destacadas, pues está Benny Moré, que lo vamos a escuchar después porque él le cantó a Cienfuegos. La Orquesta Aragón, el grupo Cha Cha Cha, también viene de allá. Luisa Martínez Casado, que pertenece a la gran dinastía de los Martínez Casado, artista teatral. María Conchita Alonso, la actriz cubana nacionalizada venezolana, también nació allí. Yaciel Puig, para que no te me quede Chambi,
para que
jugador,
Chambi no se ponga bravo.
Y para que no te pongas bravo.
Y a un señor que era un gran gran anecdotista también.
Ajá.
Juan Pescado.
Bueno, pues mira, sí. Y José Dariel Abreu, un jugador de pelota, también es de allá. Y señores, Celia Cruz, la reina, la cantante una de las cantantes, yo creo que se puede considerar que Celia Cruz ha sido la cantante que mayor ha divulgado el nombre de Cuba, reconocida como la mejor cantante, ¿es cierto, no?
Lucy, la revista Billboard declara que Celia Cruz es la voz femenina más influyente en la música latina.
Así es.
O sea, no cubana, ni brasilera, no, latina.
La latina, que abarca todo, Celia Cruz.
Pero mira, Chami, bueno, con el deporte se extiende.
Me gusta leer y aprendo mucho con ustedes.
Y además de eso, en los últimos días hemos puesto mucho a Benny Moré, porque Benny Moré fue el cantante que más le cantó a las ciudades. Así que, ¿cómo no le va a cantar a la suya? Ahí les va.
Bueno, amigos de Cuba, antes de pasar al último segmento, que es un segmento especial de resumen con el gran dirigente Luis García Pérez Antúnez, queríamos leer una noticia, un titular muy interesante sobre el secretario general de la OEA. Está en casi todos los periódicos de América Latina. El secretario de la OEA declara en un mensaje de fin de año que seguirá trabajando para llevar la democracia a Venezuela y dijo que las políticas del dictador Nicolás Maduro han estrangulado a los venezolanos y que vivir estrangulado no es vida. Y sin más demora, pasamos a la declaración de Jorge Luis García Pérez Antúnez sobre un resumen de lo que es Cuba en este año 2018.
Este año 2018 ha sido un año sumamente importante y significativo, tanto para las fuerzas de la oposición como para el propio oficialismo, paradójicamente. Para el oficialismo ha sido un año muy importante porque hubo ese traspaso, hubo esa sucesión, hubo ese cambio fraude que tanto se temió, el cambio fraude que anunció Oswaldo Payá Sardiña, se materializó. Hubo un proceso generacional desde el punto de vista de las jerarquías del régimen, o sea, se impuso una nueva asamblea que no es más que el seguimiento de la misma de la anterior. Y por otra parte, se ha habido algo importante. La oposición ha ido a una madurez nunca antes vista, a este sentimiento, este ánimo de unidad en la acción, de consenso, de unidad, está primando en los líderes, los principales líderes opositores, o la mayoría de los principales líderes de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba. Hemos coincidido en algo importante, y es poner las diferencias a un lado y centrarnos en las cosas que nos unen. Y yo estoy muy agradecido, o sea, muy emocionado este año, porque por vez primera, hacía muchos años, hacía más de casi 10 años, que el tema de los presos políticos no era puesto en la palestra pública de la manera que se ha hecho esta vez. Esta vez, yo creo que lo que hizo el gobierno de Donald Trump, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la campaña Presos por qué, fue un hecho sin precedentes. La posición adoptada por el mismísimo secretario general de la OEA fue sumamente algo importante. Y desde el punto de vista económico, nos deja un año que ha sido muy difícil.
Bueno, le agradecemos a Antúnez, que por cierto me parece un resumen muy actual, como siempre, todo lo que viene de él no solamente tiene la fuerza de la actualidad, sino la fuerza de la libertad y de la oposición, un hombre que ha dedicado su vida a Cuba y por supuesto con muchos años de prisión.
Así es, de verdad que sí, muchísimas gracias por este resumen.
Y amigos de Cuba, estamos llegando al final de este programa. No sé si Chambi quería agregar algo.
No, de desearles un tremendo fin de año. Que como siempre digo, el cubano, entre toda la tormenta, pues siempre busca ese aire de alegría. Y yo sé que lo van a tener, a pesar de todas las circunstancias.
Sabemos que la realidad cubana es triste, es dramática, se sufre mucho, pero nos queda desearles lo mejor, pedir a Dios que bendiga a ese noble pueblo cubano que tanto ha sufrido en 60 años y estar a tanto de todo lo que de parte de nosotros es informarlos y ser solidarios con ese dolor.
Mi gente, buen fin de año y mucha esperanza para el próximo. Un abrazo.
Saben, les voy a dar una clase de historia, aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, están haciendo los locos, les voy a refrescar la memoria, porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo.
Marichal, esto es
para el presidente del comité,
esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
dile,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Esto es para los que rinden honores a un dictador de verdad que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaban las entrevistas, la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, ajá, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es
para el presidente del comité,
esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad.
Ajá.
A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración, ¿dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Que hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas, como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Obermato, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler su ego. Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos y el pueblo ciego sin saber que le mentían. Claro, si todavía le tiene la bola escondida, por eso es que prefería que nadie tuviera internet, para que no supieran de los crímenes que cometía. Quería la mente vacía de toda la población y metía en la prisión al que libertad pedía. Y comenzó la nueva oleada de terror. Después que traiciona a su pueblo, le implanta temor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.